Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos a el podcast número 11. Hoy va a ser un mini podcast. Porque ya lo comenté, ¿vale? Mañana a las 8 de la tarde va a ser el podcast como tal. Que bueno, da igual, este es el podcast 11, mañana va a ser el podcast 12. Mañana viene un profesional de la traducción de videojuegos. Entonces, mañana no vamos a hablar de noticias. Mañana vamos a hacer una charla en profundidad sobre la traducción de videojuegos, lo que implica, cómo se hace todo el tema de pues igual de coger una saga como The Witcher o Geralt de Rivia, que está ya traducida pero del polaco, y cómo lo adaptas eso a, cómo adaptas esa traducción, en fin. Mañana vamos a hablar en profundidad de todo eso y no quería cortar, digamos, no quería cortar una charla que puede ser interesante por hablar de noticias. Así que vamos a hablar hoy de noticias, va a ser más corto de lo normal y mañana va a ser, pues seguramente de la duración normal o lo que surja y listo, ¿vale? Básicamente eso, por eso lo hacemos hoy y ya está. Y tampoco quiero ponerle de título 10 y medio ni hacer una serie extra separada de mini podcast porque al final se separan, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, sin más, hoy es podcast 11, mañana podcast 12. Domingo va a ser el final del Pozo de la Ascensión, del Club de Lectura, y empezaremos con el Héroe de las Eras, ¿vale? Para los que os interesa el rollo ese. Y creo que poco más en temas de todo esto. Tengo noticias preparadas aquí, algunas cosillas. No hay mucha cosa, la verdad. O sea, algunas interesantes, pero tampoco hay mucho. Así que va a ser un poquito corto. Como ya comenté en Twitter, he hablado con Edmund y vamos a hacer algo. No sé si será en directo, quizás sí, o será un vídeo, no lo sé. Pero vamos a tener una charla Edmund y yo sobre Isaac en algún momento, más pronto que tarde, y puede ser interesante porque hay bastante de lo que hablar. Tengo ganas de preguntarle cosillas sobre por qué hay cosas así en el videojuego que no me acaban de convencer mucho, aunque bueno, quiero ver sobre todo hacia dónde va el juego con Repentance, porque ayer o antes de ayer creo que fue comentó que que Repentance casi se siente como un Isaac 2 incluso, ¿no? De todo el contenido que tiene y cómo cambia el meta y el juego y demás, lo cual tengo mucha curiosidad. Y también dijo que básicamente quiere hacer Isaac 2 en el futuro lejano, ¿eh? O sea, que quizá de aquí 10 años quiere hacer Isaac 2, lo cual es muy interesante. Entonces quiero preguntarle cosas y pues le preguntaré cosas cuando llegue el momento. Obviamente sea como sea que lo hagamos, se resubirá con subtítulos y bla, 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 ¿vale? No sé cuándo va a ser, no lo sé, ¿vale? Y me lo dijo él, curiosamente, o sea, él me envió un mensaje privado y me dijo, oye, ¿quieres que hagamos algo, tal? Y yo, joder, ¿vale? Así que bastante bien. Dicho esto, pues ya está, realmente esta semana pues no he estado jugando. A ver, me he estado pasando el Resident Evil 4, la versión HD que lo estoy jugando, la versión de Steam. Lo jugué en su momento y lo estoy jugando ahora. No es mi Resident Evil favorito ni de cerca. De hecho, no me acaba de gustar mucho. Es demasiado acción. Y sobre todo en su momento, después de venir de los primeros Residents en Play 1, fue un shock en cuanto a cambio jugable muy fuerte para mi gusto. Y rejugándolo, pues se nota muchísimo lo muy acción y lo muy arcade que es el juego. No me está desagradando, ni mucho menos. Es divertido de jugar. Pero tiene cosillas jodidas, ¿vale? O sea, el tema de la cámara está muy cerca, no puedes disparar y moverte, tiene cosas un poco, y es muy, 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 muy acción, pero mucho. O sea, apenas hay puzzles y los puzzles que hay son, vamos, es imposible hacerlos mal, es una línea recta el juego, básicamente. Pero bueno, me lo estoy pasando bien, me queda solo un directo más, he hecho tres, me queda un directo más y lo termino. Y aparte de ese juego, he estado jugando. Bueno, ayer salió la actualización. Creo que la primera actualización post 1.0 del Risk of Rain 2. Y he estado jugando un poco. En su momento jugué unas 50 horas, así he estado jugando un poco más. Que está bastante bien. Han puesto un nuevo personaje y han hecho algunos cambios interesantes. He estado jugando un poquillo al Isaac. Pero no sé muy bien por qué, la verdad. He estado jugando un poco al Isaac. No sé para qué, para calentar un poco. Porque me voy a reventar el 31, que es cuando sale. Así que poco más. No he estado jugando nada más realmente esta semana. Solo he jugado al Resident Evil y he estado jugando un poco al Risk of Rain y al Isaac, pero muy poquito. Bueno, me terminé el Crash, es verdad, me terminé el Crash 4, que está bastante bien. De pasártelo es algo totalmente asequible, te lo puedes pasar. Es dificilillo, pero te lo puedes pasar. Completarlo al 100% es una absoluta locura y no tengo ninguna intención. Y ya, como ya he dicho, a mí me gustan los Crash, pero me gustan mucho más los juegos plataformas con espacio para moverte y demás. Crash está muy limitado por el hecho de ser o en scroll lateral o una línea recta. Aunque han hecho todos los malabares posibles para hacer que fuera lo más entretenido y diferente posible con nuevos personajes y rutas alternativas y cosas así. Pero es súper... es súper... vamos, quiero decir. El tema de Nier, ¿vale? Como me pasé Nier, me pasé las rutas principales y todo el rollo, me lo pasé 3 veces. He estado escribiendo cosas sobre el juego. El problema aquí es que 2 cosas. El primero... haciendo directos a diario, haciendo el podcast, el club de lectura, cubriendo conferencias cuando ocurren y tal, no puedo. Es decir, no puedo. O sea, está escribiendo cosas del juego que me gustaría comentar, pero no puedo hacer un vídeo hablando del tema y editar y no sé, no puedo porque es que no puedo. O sea, tengo que elegir entre hacer directos cada puto día o hacer otras cosas. Así que, si queréis mi opinión, ahí va. ¿Estáis preparados? No es para tanto. ¿Qué queréis que os diga? Después de haberme pasado el juego varias veces, haber visto vídeos que hablan de la historia bastante y todo el rollo, y haber visto vídeos de la historia de Nier anteriores, haber visto varias veces también partes de lo que he grabado yo y todo el rollo, sinceramente, no es para tanto, ni mucho menos, primero. O sea, se habla de cómo Nier Automata tiene una profundidad. Yo primero, no es ni de cerca la primera obra que habla de este tipo de cosas, ni de cerca. O sea, está tocando temas de ciencia ficción clásicos que de los que habló ya como ya dije, Asimov hace 50 años, 60 años. Nada que sea rompedor, ni mucho menos. Hablar de que personajes como Pascal, por ejemplo, tienen una profundidad que flipas, pues ¿qué quieres que te diga? Teniendo en cuenta que hablas 5 o 6 veces con el personaje y que su grandísima profundidad es que decide abandonar la lucha y hacer una aldea pacífica y luego enseña a los niños a tener miedo y así para que vayan con cuidado y luego resulta que se acaban suicidando, pues bueno, a ver, que sí, que no está mal, pero tampoco es ninguna cosa rompedora, espectacular e increíble. De nuevo, no está mal, pero para nada es... O sea, he leído gente, buah, yo lloré con no sé qué, y digo, bueno, a ver, puedo entender, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Eso por supuesto. Pero ni de coña, para mí por lo menos, ni de cerca es nada remotamente parecido a una obra maestra. Teniendo en cuenta que además su jugabilidad no es para tanto, porque como hack and slash para mí es mucho peor que por ejemplo un Devil May Cry o algo así, pero vamos, ni de cerca, o un Bayonetta. La mayor parte de lo que es la parte jugable del juego consiste en pelear y está bastante peor que, ya digo, juegos que lo hacen lo mismo pero mucho mejor, como Bayonetta o Devil May Cry. Las partes del juego en scroll lateral son innecesarias a todos los puñeteros niveles, que sí, que yo también lo vi y dije, coño, mira, scroll lateral, me acuerdo, aplaudo porque me acuerdo. Y cuando llegas a ese castillo que parece visualmente parece de Ico y jugablemente te puede recordar, yo que sé, a un Castlevania, por ejemplo, o algo así, pues vale, te acuerdas y dices, coño, me acuerdo, está está interesante. Pero no aportan nada jugablemente, de hecho, están... O sea, se siente, para mí personalmente, se siente tan mal estar moviéndote en 3 dimensiones y luego llegar a una zona y por cojones la cámara se fija en un lado y te impide moverte en una dirección, te quitan un axis completo de movimiento, porque sí, que realmente no me aporta nada. Aparte del momento inicial en el que dices, oh, wow, qué bien, sinceramente a mí no me aporta nada, no me pareció especialmente divertido ni nada de ello. Luego tienes la base de lo que es el búnker, que es un homenaje a 2001, una odisea del espacio. Vale, lo entiendo. ¿Qué aporta? Una vez más. Las partes de shooter las puedo entender porque en la propia historia los personajes cogen un mecha de estos y se van por ahí volando a disparar. Por lo tanto, al menos tiene una explicación. No como las partes de scroll lateral, que no tienen ninguna explicación lógica, ninguna. Aparte del hecho de que el director quiere hacerlo así y perfecto, pues haz lo que quieras. No sé, sinceramente, no está mal, porque no está mal, no me parece un mal juego, ni mucho menos, pero pide tanto de tu parte, por el hecho de tener que pasarte el juego 3 o 4 veces, que sí, que de la tercera ruta es bastante diferente y lo que tú quieras, pero te pide tanto y no te da para mí ni de cerca lo suficiente como para que sea para tanto el juego, la verdad. Me alegro de haberlo jugado porque creo que es un juego importante y creo que este tío como mínimo hace cosas extrañas al punto de que merezca la pena jugarlos simplemente si te gustan los videojuegos para ver un poco... Para ver un poco de qué va el pavo este. La música es espectacular, lo mejor del juego con diferencia. Gráficamente no es nada del otro mundo. Los modelados y las animaciones están muy bien hechas y todo lo demás es bastante meh. El mapa es una costra, lo que es todo el minimapa y demás. Las misiones secundarias no son para nada rollo, guau, haz esta misión secundaria que es la hostia, la hago y va de que a un robot se le escapa el hijo y lo vas a buscar y dices, es que tengo miedo, no sé qué. Vuelve ahí y dice, tenía miedo, lo siento. Ay, tenías miedo. Esa es la historia. Y yo, wow. Que sí, que lo he entendido, que los robots estos tienen sentimientos. Lo entiendo. Entonces, no sé. Está guay la música. Hasta cierto punto es divertido el combate, pero no aporta nada. Puedes comprarte 99 curas y spamearlas si eres inmortal, básicamente. No sé. No está mal, porque de verdad no está mal. Pero no, te lo juro. O sea, después de pensar en el juego y escribir un poco lo que pienso y ver vídeos que hablan de la historia y demás y sus relaciones con el Nier original y bla, 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 esto y lo otro... Te lo juro, no sé. No acabo de ver la grandísima obra maestra del juego, ni mucho, pero vamos, ni de cerca. Así de claro lo digo. Me parece que lo que hace bien y ya está, que es el combate. La música es excelente. Y todo lo demás es bastante... meh. No, es que no hay más. No puedo decir más porque es que no... No. El mapa no tiene ningún sentido, ninguno. Pasas de una ciudad a... De repente cambia el clima completamente y estás en un desierto a literalmente 100 metros por algún motivo. Y luego te vas 100 metros en otra dirección y hay una jungla de repente. O sea, no acabo de comprender qué se supone que tengo que entender aquí. Los hackeos no aportan absolutamente nada. Puedo entenderlos desde un punto de vista narrativo, que ese personaje sea experto en hackear y tal. Y me gusta que hagas algo jugable de eso. Me parece bien, pero no evoluciona en absoluto a lo largo de todo el juego. Quitando dos o tres puntos muy puntuales. Los otros 900 veces que hackeas algo es una porquería y no vale para nada y es una pérdida de tiempo. Y poco más, la verdad. De nuevo, no me parece un mal juego, pero si digo todo esto en Twitter, pues al parecer soy un hater al que no le gusta nada, pero creo que, no sé, es mi opinión, no puedo decir otra cosa. Y ya está. A mínimo que os interese, os recomiendo como mínimo jugarlo, sinceramente, eso lo digo de verdad, porque es tan raro que es muy... Le ha gustado a tanta gente que entiendo que algo tiene que tener que yo no estoy viendo ni sintiendo de esa manera, pero vamos. Una vez más, no acabo de ver la gran cosa en el tema de la historia cuando he leído mucha ciencia ficción clásica y son temas que se han tocado y retocado durante 50, literalmente 50 o 60 años. Una vez más. No me sorprende especialmente. No está mal, pero... Pues bueno. Ya está. Esa es mi opinión de Nier Automata. ¿Cuántos juegos tiene estos temas? Me da igual cuántos juegos los tengan. Yo quiero un buen juego que hable de estos temas. No un juego que me haga pasarme el juego 4 veces o 5 veces, que me haga pasar por las mismas zonas una y otra vez, que tenga un diseño de misiones que me hagan ir a hablar con una persona para volver a hablar con la misma persona, para volver a hablar con la misma persona, para volver a hablar con la misma persona. Esa es la misión. Literalmente, esa es una misión. Si eso es un buen diseño de misiones, pues a mí que me registren. Y ya está. Nada más. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión sobre el juego. A grandes rasgos. Ya está. La tenía que... O sea, la quería contar y la he contado. Y como no voy a acabar de... Porque no tengo tiempo. Es lo que hay. Y ya os lo digo. Y eso lo opino al 10.000%. Si Tubi no estuviera buena. Y hay A2 o como se llame la otra tampoco. Este juego le gusta a la mitad de la gente, ¿vale? Porque, vamos. Tela marinera con eso. Que eso tampoco tiene explicación alguna durante la historia. Pero bueno. Así os lo digo, así de claro, ¿vale? Que me parece estupendo que el tío como director creativo o lo que sea pueda hacer lo que salga de los cojones, pero que no. que no. Pero bueno, de nuevo, que no pasa nada, ¿sabes? Para gustos, culos. Una vez más, en 4 días o 5 días o lo que sea sale Isaac y yo sé que a muchos os parece una putísima mierda de juego. Me da igual. O sea, es que decir, no me afecta en absoluto que haya mucha gente al que da la que no le guste un juego que a mí me encanta o que no lo entienda o que lo haya probado y lo haya intentado y no le guste y tenga sus razones. Me parece estupendo. Cada uno tiene sus gustos. A mí, pues, Automata, pues no me ha acabado de hacer mucho tirín, la verdad. Le he visto cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, ahí termina mi opinión. Vamos con las noticias. Rápidamente. Pim, pam, pim. Vamos a poner el fondito. Ahí va. Voy a beber un poquito de agua. Qué rico. La música, no sé dónde está la música. Sinceramente, no sé dónde tengo el archivo de la música. Al lío. Primera noticia. Dice así: la Store de la Play 3, Vita y PSP van a cerrar permanentemente en los próximos meses. Primero. Varias cosas. La primera es que esto viene como de un rumor o no sé qué. La segunda es que va a ocurrir, si no es en los próximos meses, va a ser en el año que viene o el siguiente. Quiero decir, esto es... El formato digital tiene algo bueno, que es la comodidad y todo el rollo ese, tanto de... Pues de descargarte siempre la última versión. Por ejemplo, si tú te compras hoy un juego que ha tenido 5 actualizaciones, te descargas la última versión directamente, por ejemplo. No tienes que ir a ningún sitio a comprar nada, es decir, tiene cosas buenas. La cosa mala es esta, obviamente, cuando un servicio completo, entero, como es el de Play 3 o Vita o PSP, pasa por una store y todo el rollo, pues si esa store cierra, pues, ¿sabes? Esto, primero, me sorprende que el de PSP no estuviera cerrado, eso lo primero, porque el de Vita, aunque no tuvo mucho éxito, en Japón, por ejemplo, Vita ha tenido éxito y ahí salen juegos y tal, incluso las últimas veces que yo fui a Japón, no hace tanto, salían juegos todavía, o sea, tú ibas a las tiendas y había un montón de juegos de PS Vita, yo flipaba, ¿vale? Play 3 me sorprende, pero coño, que Play 3 tiene ya unos cuantos años, ¿eh? O sea, Play 4 ha estado en está en el mercado todavía, ¿no? Pero Play 4 salió hace 7 años, 8 años o algo así. ¿Cuándo salió la Play 4? Claro, es que la Play 3 salió hace 15. Es que, a ver, es que, cuidado, con la Play 3. ¿Es una putada? Por supuesto. ¿Va a pasar? Que no digo que sea verdad, porque esto viene de un rumor o no sé qué mierdas que ha dicho no sé quién, ¿vale? Va a pasar. Si no es en los próximos meses, será el año que viene, y si no el siguiente, pero va a ocurrir. También vi un post de alguien en Twitter que se intentó descargar de la Play 3 un juego que había comprado en su momento y no le dejó, se descargaba, pero... muy poquito, se descargaba solo como unos pocos kilobytes y ponía que el juego no podía descargarse, no sé qué. Y esa persona envió un ticket a Sony, a PlayStation, y le respondió que ese juego ya no estaba disponible en la Store. Y ya está. Rollo, se lo compró en su momento y ahora no podía, ya lo había perdido acceso a ese juego. Lo cual es raro porque, por ejemplo, tú te puedes comprar, por ejemplo, cuando hay un juego en Steam que luego se va a la Epic Store, como el juego de los coches de fútbol, que no me sale ahora. ¿Sabéis cuál os digo? Rocket League. Cuando pasó eso, por ejemplo, no te lo puedes comprar, pero si tú lo compraste en su momento, te lo puedes descargar y jugar y no pasa nada, ¿sabes? Pero en cambio, por ejemplo, esa persona en concreto, ese juego que se compró en su momento de la Play 3, ahora no puede ni siquiera descargarlo, ¿vale? Lo cual... ¿sabes? Varias cosas. Primero, el formato físico no es tal. Desde hace tiempo, muchos juegos te vienen con una clave, por ejemplo. Por lo tanto, aunque tú te estés comprando un juego físico como tal, realmente tienes una copia digital también. Tienes una caja y ya está. Y un código dentro y ya está. ¿Vale? Entonces, que no son pocos los juegos de PC que incluso venían, que tú te comprabas y si lo querías instalar primero, tienes que tener un lector de DVDs o de Blu-rays, que yo no tengo. Y algunos de estos, tú metías el CD y se lanzaba un .exe y descargaba el juego. O sea, es que ni siquiera te venía el juego en el disco, ¿eh? Eso lo primero. Entonces, claro, lo malo es eso, que no solo para que cada uno de nosotros guarde su colección de videojuegos, que esto es una putada. Y digo esto, como te puedo decir, Steam, si en algún momento cierra, sería un colapso que flipas. Pero también por el tema de todos, o de la propia industria, de guardar el contenido, ¿no? Lo de la... No me sale la palabra, pero bueno, lo de la... Alguien lo dirá seguramente, lo de... La preservación, gracias. Lo de la preservación de... Me tendría que acordar de ese nombre concretamente, ya sabéis. la preservación de los videojuegos. De hecho, hace poco han hecho una página web donde han puesto... Donde han puesto un montón de demos, por ejemplo. Gente ha conseguido como acceso a demos de la Play 2, incluso de juegos que no llegaron a salir, demos de estas de cuando hay eventos y tal. Y las han subido a una página web para que la gente se las descargue. Entonces, todo ese tipo de cosas va bien. También es que digo, aquí estamos luchando contra algo que no vamos a ganar, ¿sabes? No podemos ganar, porque esto está en... Si Sony decide cerrar la tienda de la Play 3 de Vita y de PSP, pues lo va a hacer y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y es una mierda, pero es que ¿sabes? Lo único que podemos hacer es no comprar esos juegos. O sea, no apoyar la Play 5 o lo que sea. Y lo mismo con Xbox o con Nintendo o con lo que sea, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Y también está el hecho de que a las empresas, como a Nintendo o cualquiera, o Sony o Microsoft, les interesa que te vuelvas a comprar el mismo juego otra vez. A ver, si eres una empresa, te viene mejor. ¿Qué es mejor? ¿Darte acceso al mismo juego que compraste hace 10 años y que te lo puedas bajar? ¿O hacer un port por el mínimo dinero posible, llamarle HD Ultra Remix Remake of the Night y cobrarte 60 pavos? Claro. A ver. Ahí es donde tenemos un problema. Creo que Microsoft está haciendo cosas muy buenas a este respecto con la retrocompatibilidad, por ejemplo, y con Game Pass. Pero lo que pasa con Game Pass, que también pasa con Netflix, que ya lo comenté, es que hay juegos que están en Game Pass y luego dejan de estar. Si, por ejemplo, yo abro Game Pass en la Xbox o en PC ahora mismo, hay una sección que te pone juegos que dentro de poco dejarán de estar en Game Pass. Y te lo pone directamente. O sea, son juegos que estaban en Game Pass y que a lo mejor acaban de estar este mes y desaparecen. Entonces, también es una putada. Es que es un tema tan complejo porque tiene tantas partes móviles y depende de tantas cosas, ¿sabes? Primero, portear juegos antiguos, sobre todo de ciertas generaciones como Play 3, es complicado porque ya lo que hablamos, ¿no? De que la Play 3 tiene una arquitectura específica súper rara y es una mierda. Por lo tanto, incluso emular la Play 3 vía software en Play 5 es relativamente complicado. No imposible ni de cerca, pero complejo hasta cierto punto. Si a eso le sumamos que a la compañía no le interesa y preferiría venderte el juego otra vez, pues súmale. Si le sumas a eso que tampoco le interesa mantener la store antigua abierta, aunque la use poca gente porque gasta dinero y pa' qué, claro, vas sumando y al final es probable o posible o lo más factible es que cierren todas estas cosas y nos vendan los juegos otra vez. Entonces, es lo que hay. Nunca la tuve, la PS Vita, tío. Es de las pocas consolas que no he tenido. Ni siquiera me la compré. Mi padre se compró la PSP. Yo la tengo porque tengo la suya. Mi padre se compró la PSP con el Fórmula 1 de no sé qué año. Y yo tengo la PSP suya de aquel entonces. Y la PS Vita nunca me la compré. Y en la PSP me pasé dos o tres juegos. Y uno de los que me pasé fue el port de Play 1 del Tales of Eternia. Y ya está. Eso es todo. No me interesan mucho las consolas portátiles, sinceramente. Y la PS Vita nunca la tuve. Así que... básicamente eso. Podemos pasar a la siguiente noticia. Rápidamente. Esto es algo que ha pasado a lo largo de esta semana y se le ha dado un poco más de bombo del que debería dársele, porque es un poco una tontería. También es extraño... Bueno, voy a leer el título, ¿vale? Xbox Live oficialmente cambia de nombre y se llama Xbox Network, ¿vale? Obviamente, en cuanto salió esta noticia, que salió a través de unos tweets y demás, en los que a algunas personas les saltaba un mensaje que en vez de Xbox Live les ponía Xbox Network. Todo el mundo, bueno, pues vaya copia de lo de Sony, ¿no? Que se llama el PS Network y tal. La cosa es que es más raro de lo que parece, porque Microsoft está empeñada en hacer que la gente sea incapaz de entender qué nombres poner a las cosas. No solo han decidido darle el peor puto nombre posible a su consola, porque se llama Xbox Series X y Series S, que te lo juro, me parece un nombre que me da un asco infinito, no puedo con esos nombres. No puedo, o sea, no puedo con esos nombres, no me gusta. Me parecen un puto lío teniendo en cuenta incluso los nombres anteriores. No los soporto, ¿vale? Pero es que ahora tienen... Xbox Live se mantiene, que es el servicio de jugar online, ¿vale? Que además, porque lo pone aquí, ¿no? Que Microsoft contestó, básicamente, ¿no? Lo que es el online se mantiene como Xbox Live. Luego está el Xbox Game Pass, que es lo de jugar a videojuegos, ¿vale? Lo que puedes, que tienes acceso a ciertos juegos. Luego está el Game Pass Ultimate, que es lo mismo, pero ahí dentro te entra el Xbox Live y te entra lo de EA, te entran los juegos de EA, ¿vale? Ya tenemos otro más. Y lo que es el Xbox, que le han llamado Network, es todo. Es como la interconexión de todos sus servicios. Todos sus servicios se llaman Xbox Network, el Live es el online, el Game Pass son los juegos y el Game Pass Ultimate es los juegos más el Live más los juegos de EA. Y es como, pero a ver, ¿por qué os empeñáis de esta manera en hacer que la gente no se entere de una puta mierda? Pero bueno, ya está. Es lo mismo, se mantiene igual. De hecho, lo han puesto, que Xbox Live no se va a ningún sitio, que se mantiene. Que el network es como toda la infraestructura. Todos sus servicios, interconectados como están, todo eso es su network, digamos. Live es el online, Game Pass son los juegos, Game Pass Ultimate es los juegos, más el Live, más los juegos de EA. Y esto está disponible en Xbox Series X, Series S, Xbox One, One S, Xbox One X también, en PC cuando es Windows 10. Creo que lo he dicho todo, ¿vale? Esto está bien. ¿Por qué tengo que estudiar para saber? Es un poco lío, la verdad. No entiendo muy bien. ¿Podrían decir? Es que, a ver, es complicado porque tienen como muchos servicios, pero coño, ¿no podrían llamarle Xbox Live? Es que también es un nombre que ya tiene mucha trayectoria y la gente sabe de qué va el tema, pero bueno, eso puedo entender que lo mantengan o que podrían llamarle Network y a tomar por el culo, pero bueno, lo puedo entender. Game Pass como servicio no hace falta, yo creo, no debería llamarse, o creo yo que no debería haber Game Pass y Game Pass Ultimate. Creo que debería ser Game Pass y luego que hubiera tiers, igual que en, yo qué sé, en Netflix, que tú pagas Netflix y luego tú puedes elegir si quieres el más barato o el otro que tiene 4K y no sé qué, o lo, ¿sabes? Pero no llamarle de otra manera, pero claro, es que el que vale más incluye más cosas, pero también pasa en Netflix, ¿sabes? O sea, el Netflix caro incluye más cosas, pero no hace falta poner otro nombre, porque si pones otro nombre, para nosotros puede estar claro más o menos, aunque es un poco lío, pero lo podemos entender. Pero coño, esto tú explícaselo a tu madre o a tu tía o lo que sea, que no, pero tía, yo quiero que me pagues el Game Pass Ultimate porque así puedo jugar a juegos y puedo jugar también online. Así no tienes que pagar el Xbox Live aparte porque ya entro en el Game Pass Ultimate y además tengo acceso a los juegos de EA. Es una compañía, no te enteras, da igual, quiero jugar al FIFA. Es un poco complicado. Y luego ahí hay que sumar, es verdad, el xCloud, que el xCloud es lo del juego a través de la red, que lo tienes en el móvil y todo el rollo ese, en fin. Para mí es un poco caos, la verdad. Y no me gusta nada el sistema de nombres que usa Microsoft. Pero bueno. Pero bueno, no me gusta. Porque Sony es más simple, ¿verdad? El network es el online y luego tienes el PSN Plus y ya está, ¿verdad? Y la Play es la puta Play 5, no hay más. Bueno, y también tienen el PlayStation Now. Es que la madre que los parió, es verdad. Y también tienen el PS Now, tío. Es que... es como muchas cosas, ¿verdad? O sea, si yo ahora mismo, como unidad de persona, como usuario físico, como... ¿vale? Como un ser humano. Si yo quiero ahora mismo tener Netflix, HBO, porque me apetece ver cosas en 4.3, Prime, Disney Plus, Spotify, YouTube Premium, Twitch, lo que sea, PSN Plus, Game Pass Ultimate y el online de Nintendo. Tengo 10 servicios y ¿cuánto me estoy gastando al mes? Y Apple Arcade. Bueno, no. porque tengo buen gusto y tengo un Android. Tú, Apple Arcade yo lo pagué un mes y dije, no. YouTube Premium, buen chiste. Pues yo pago YouTube Premium y es de todos los servicios que pago, de todos, ¿eh? El que más contento estoy con pagar, con diferencia además. Porque es lo que más uso. Así que, para que veas. Con diferencia, YouTube Premium es lo que más contento estoy de pagar. Con diferencia, porque es el servicio que más uso, pero vamos. Pero vamos. Y no, a mí no me la dan gratis por ser youtuber, ¿no? Yo pago, no sé cuánto vale, 10 euros al mes o algo así. Pero bueno, eso. Estamos entrando en una... Bueno, ya no estamos entrando. Hemos entrado de cabeza en una época en la que todos son servicios. Y la verdad es que empieza a estar un poco hasta los cojones, la verdad. Empieza a estar un poco ya hasta las narices. Porque yo personalmente, yo creo que pago YouTube Premium, Netflix, Disney Plus, Spotify. No sé para qué, porque no escucho música, pero bueno. Y creo que ya. Porque el Game Pass me lo dio Xbox y tengo como hasta el año 2023 o no sé qué cojones. El de Sony creo que también me lo dieron una clave y tengo como un año o lo que sea. Amazon Prime también pago al año. No sé, la verdad. A ver, de nuevo, estoy muy contento porque prefiero por mucho no tener que comerme la cabeza y que si sale una peli le pueda dar y verla. Me resulta un servicio muy cómodo. Y lo mismo con los juegos o lo que sea. O si me apetece escuchar un podcast o tal, me gusta ir directamente y escucharlo y todo el rollo. Es verdad. Lo más gracioso que pago es con diferencia la suite de Adobe. O sea, pago. Como sabéis, me gusta mucho editar vídeos, creo que se nota, ¿vale? Entonces pago el Premiere y el Photoshop y todo eso. Pago toda la suite de Adobe, que son 50 euros al mes. Lo voy a repetir, 50 euros al mes. No lo uso para nada, ¿vale? Pero lo comento, por si acaso. ¿Por qué diréis? Porque soy idiota. No hay tiene más. Pero bueno. A ver, a veces hago unas portaditas to guapas, que es que me bajo una imagen a 1080 del juego y le pongo un 1. Y guardo el PSD con un 1 y luego entro y le digo, voy a poner un 2. Y pongo un 2. Y luego un 3. Cuidado. WinRAR no lo pago, pero porque tengo el 7-Zip. Porque soy bastante de usar... en fin. Bueno, este es el tema, básicamente. Esta es la noticia del Xbox Live y ahora es Network y Game Pass se mantiene y el xCloud también. En fin. Un lío. Siguiente noticia. Previa sorbito de agüita rica. Que va a ser corto, hombre. Llevamos media hora, joder. Son muy pocas noticias hoy. Normalmente hago 15 noticias... Hoy creo que son 8. O sea que... chill. Siguiente noticia. Amazon Games abre nuevo estudio en Montreal y está trabajando en su primer juego online. La noticia alternativa sería... Amazon Games está... O sea, está con una misión... de tirar dinero y quemar dinero, ¿vale? Amazon Games no ha sacado ningún juego. Recordemos que sacó un juego en beta que fue tan malo que lo quitaron y dijeron que iban a seguir trabajando en el juego porque no estaba ni de cerca preparado, para después cancelar ese juego y que nunca más se supiera. Su otro juego es un MMO que salió también tan mal que dijeron, bueno, vamos a dejarlo ahí con el New World, el MMO este. Vamos a ver qué hacemos con este juego. Y no acaban de... Mientras están gastándose unos... Creo que eran unos 500 millones al año en juegos que no han sacado ninguno todavía. El que salió lo retrasaron hasta después cancelarlo. Y el New World la gente lo probó y no gustó mucho. Y ahora creo que sale en verano o septiembre o por ahí, no lo sé. Pero todavía no ha salido y están gastándose 500... kilos al año. Y ahora abren otro estudio en Montreal y empiezan a hacer su propio juego. Que entiendo que si quieres entrar en esta industria, pues tienes que invertir. Pero coño. No sé. La verdad, me sorprende un montón hacer unas inversiones tan monstruosas para pegarse de frente. Porque en teoría entiendo que aquí hay gente que piensa un poco, ¿no? O sea, quiero decir, no sé. ¿No te convendría más pillar unos cuantos estudios indies que van a ser más baratos y ir probando un poco, quizá un par de años, los dos o tres primeros años, probar un poco con unos cuantos estudios indies, hacer cositas más pequeñas? y ver qué tal. Y luego ya si eso... Quizá, no sé. A ver, obviamente es Amazon, le suba los cojones, no le importa el bienestar de sus trabajadores, les va a importar gastarse 500 millones al año, les da igual, ¿vale? Pero coño, a mí me sorprende porque es increíble el tema de gastar cantidades monstruosas de dinero y que no, ¿sabes? Y que no acabe pasando nada. Además, si están trabajando... Ya están trabajando en su primer juego online. Primer juego online y acaba de empezar ahora. O sea, hay varios veteranos de Rainbow Six Siege, qué bueno. Hay muchos estudios que tienen veteranos en plantilla y no significa mucho. Porque depende sobre todo del objetivo del juego, de quién maneje, de quién tome decisiones. Porque por muy bueno que sea, si te atan las manos a la espalda, pues no vas a poder hacer nada. Y si tienen muchas buenas ideas y no te dejan llevarlas a cabo, pues da un poco igual, ¿sabes? Pero bueno, básicamente eso. Lo he puesto porque, en fin, no sé, porque me sorprende las cantidades absurdas de dinero que están tirando. Pero oye. Siguiente noticia. Cada vez que en Genshin Impact sale un nuevo personaje, el juego hace al menos 12 millones el primer día. También hace poco anunciaron que el juego supera los 1.000 millones. O lo que es lo mismo, 1 billion, ¿lo veis? Genshin Impact es el juego que más rápido ha llegado a generar 1 billion, o sea, 1.000 millones en revenue. Ay. Yo tengo una opinión muy clara sobre el tema de los gachas. No me gustan como concepto. No, pero es que puedes jugar al juego y pasártelo entero sin gastarte un euro. Me importa tres mierdas. Esto ya lo expliqué en Twitter. No me gustan como concepto. De base, no digo Genshin Impact, me refiero a cualquier juego de este estilo, ¿vale? De gachas y demás. Porque lo que hacen es usar todas las técnicas de bait psicológico. Literalmente tienen psicólogos en plantilla, o sea, que no es novedad esto, ¿vale? Tienen psicólogos en plantilla para hacerlo todo exactamente, ¿vale? De la mejor manera posible para aprovecharse de ti como jugador. Para hacerte necesitar... comprar, para hacerte querer ese personaje. Te pueden poner trabas físicas en el propio juego, hacer un enemigo especialmente difícil o una zona especialmente complicada, o hacer que las armas, por ejemplo, las armas base sean feas estéticamente, pero las de pago sean mucho más espectaculares. Pueden hacer cosas como en su día hizo Activision, o que tenía un sistema, o patentó un sistema que creo que luego no entró en efecto, pero era que en el matchmaking juntaba a gente que no se gastaba dinero con gente que sí se gastaba dinero para que los que se gastaban dinero y que eran más buenos, creo que querían juntar a gente buena que se gastaba dinero con gente mala que no se gastaba para que los que perdían, porque eran peores, pensaran que los que estaban ganando porque sus armas eran más guays, para hacer esos enlaces psicológicos, ¿sabes? Y como todo esto para mí está mal de base, ¿vale? Está mal, me parece horrible... Pues no me gusta. Y me da igual si es Genshin Impact o es cualquier otro juego. No es que tenga una vendetta personal contra este juego. No lo he jugado, me da igual, no me interesa. Pero no me gustan de base esos... No me gustan cuando compras probabilidades, ¿sabes? No me gusta eso de que metas dinero y te puede ser que te toque algo o no te toque nada. No me gusta. No me gusta en absoluto. No me gusta. Y además tampoco me gusta, esto ya lo dije, no me gusta porque los streamers también, y aquí me incluyo, ¿vale? Porque yo también formo parte de esto, aunque en este caso concreto no. También, pues claro, haces un streaming y te gastas una pasta, pues claro, eso pues a ti te viene de puta madre porque tienes más audiencia, pero también da una imagen que no acaba de, aunque te expliques, si tu audiencia sea más adulta, pues es un problema y lo puedes hacer en lo que sea, Overwatch, Genshin Impact o el juego que te dé la gana. Entonces, no me gusta como concepto porque... Para nosotros no es nada, o sea, da igual, yo me podría gastar 1.000 euros en este juego y me suda los cojones, me importa una puta mierda. Y es vaya flex, lo que tú quieras, pero es la puta verdad, no voy a perder el sueño por ello. Pero a lo mejor otra persona no, y cae en ese rollo y al principio igual son 50 euros o luego son 100 o 200 o 500 y a lo mejor de aquí pasa a hacer apuestas de otra cosa, deportivo, yo qué sé, ¿sabes? Es una espiral compleja con un montón de cosas moviéndose simultáneamente y tampoco implica que la persona que lo haga lo esté haciendo mal, porque puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Y yo también, yo puedo meter 1.000 euros en el LOL y a tomar por culo, no pasa nada, no estoy haciendo nada malo, pero quieras que no, estás entrando un poco en ese juego que quieren que juegues, ¿sabes? De enseñar un poco a tu audiencia ese palo, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado, la verdad. Es un tema muy complejo. Muy, muy complejo. Muy, muy complejo, la verdad. Pero bueno, no sé. Yo, sinceramente, os recomiendo que no gastéis dinero ni en este juego ni en muchísimos otros, a no ser que lo tengáis increíblemente claro, que sea un dinero que no os importe gastar, que no os importe de verdad, obviamente. No solo que podáis gastarlo, sino que sea un dinero que os dé igual perder, ¿vale? Eso es lo primero. Os recomendaría que nunca gastaréis dinero en una probabilidad, pero eso es mi opinión. Yo no compro cajas en juegos, es algo que he dicho muchas veces. Prefiero pagar 50 euros por una puta skin que pagar 20 por cajas aleatorias y me pueda salir. Eso yo. Entonces, porque puede parecer desde fuera que es una tontería, va, la gente que se gasta tanto dinero, bueno, pero le puede pasar a cualquiera. Y mucha gente empieza con estas pequeñas tonterías que parecen inocuas y una vez más acaban en cosas como las apuestas deportivas o otras cosas y acaban destruyendo su familia o su vida o de todo. Entonces, no hay que darle más importancia de la que tiene, es cierto, pero tampoco hay que quitarle importancia a todas las piezas que hacen que gente empiece siendo normal, ya me entendéis, y acabe cayendo en estas redes que parecen tonterías, pero están diseñadas para atrapar, ¿eh? O sea, aunque atrapen solo al 1% de la gente que juega, están diseñadas para joder lo máximo posible, ¿vale? Entonces, cuidado con el tema, eso es todo. Esa es mi única opinión, ¿vale? Ya está. Cuidado. Ya está. Sin más, haced lo que os dé la gana, obviamente. Entiendo que sois adultos, haced lo que queráis, pero cuidado, no sé. Porque yo qué sé. Voy a beber porque me estoy quedando afónico una vez más. Siguiente noticia. PlayStation. Sony patente un sistema de trofeos para juegos de anteriores consolas. Primero, patentar. No me gusta, ¿vale? Parte buena de esto, primero, no es una mecánica de un juego, ¿vale? Cuidado, que es muy diferente. No es lo mismo patentar una mecánica de un juego que patentar un sistema como este, que es un sistema para que salten trofeos, básicamente, en juegos antiguos. Esto básicamente lo que va a permitir es que si... También esto apunta un poco hacia posible emulador de Play 2, o yo vete tú a saber, ¿no? Puede ser, ¿no? O a través del PS Now o lo que sea, ¿no? Esto es un sistema para meter trofeos en juegos que no lo tenían. ¿Vale? Lo cual... Hay gente a la que no le gustan nada los logros, me lo habéis dicho, ¿no? Hay gente a la que sí. A mí, si el juego me gusta sacarme los logros del juego. Sí, el juego me gusta. No siempre. Hay gente que se saca logros de todo. De hecho, tengo un amigo, ¿no? Pero bueno. Tengo un conocido que tiene... Es que no sé ni cómo decirlo. De memoria ni me acuerdo. Pero que igual tiene... Te lo juro. Igual tiene 500 o 600 platinos de la Play. Igual, o sea, una barbaridad, pero una monstruosidad, no me acuerdo cuántos. Igual 500 o 600, una locura, o sea, una monstruosidad, pero un huevo. O sea, espectacular, ¿vale? Entonces, para gustos culos, obviamente. A mí personalmente me gusta sacarme los logros de los juegos que me gustan. Y aunque me guste un juego, a veces ni me saco los logros porque no me parece que los logros sean lo suficientemente divertidos. Porque si algo hace los logros, a veces... es que te hacen jugar de manera diferente y eso no me gusta. A mí me gustan los logros que si el juego me gusta y las mecánicas me gustan, si continúo jugando más o menos normal, me los voy a sacar. Son divertidos, ¿vale? Para mí. Cuando un juego te hace jugar de manera diferente o hacer cosas extremadamente raras que casi van en contra del propio juego porque son tan extrañas que nunca las harías de forma normal, no me gustan, ¿vale? Sobre todo si son logros especialmente largos o probabilidades muy pequeñas o cosas un poco absurdas, ¿vale? Eso yo, claro. Pero claro, cada uno, pues oye, hay gente que también dice, oye, pues a mí me gustan los logros así un poco más extraños, ¿no? Viéndolo desde el otro punto de vista o intentando verlo desde otro punto de vista, me gustan los logros extraños porque me hacen ver el juego de otra manera, me hacen jugar de otra manera que igual no me había planteado. Oye, a cada cual sus historias, ¿vale? La cosa de la patente esta es que como esos juegos en su momento, los que fueran de juegos antiguos, no tenían los logros, porque claro, los logros y los trofeos al final son triggers, o sea, es un sistema que cuando detecta que has conseguido X, siendo X, lo que sea, yo qué sé, salta 50 millones de veces en este juego. Pues es un sistema que va contando y cuando llegas a 50 millones, ¡pum!, te salta el logro. Pero claro, eso tiene que estar ahí en el código. Para juegos antiguos que una consola, por ejemplo, está emulando, la consola está emulando un juego que ya está hecho. No hay nada nuevo, es simplemente la ISO, básicamente, ¿no? Es la ISO del juego. Y la consola está creando, digamos, una máquina virtual que es igual que la que fue en su momento la Play 2, por ejemplo. Y esa máquina virtual emula el juego, lo corre, básicamente. Pero claro, en aquel entonces no había esto, así que han ideado un sistema para meter desde fuera, digamos, para insertar logros en puntos específicos, para crear triggers donde no los había y por lo tanto sacar logros. No está mal, puede ser interesante sacarte logros de juegos antiguos, pero una vez más, esto parece como que va en contra, como que va en contra de sus propios rollos de joder. Vamos a cerrar stores antiguas y vamos a hacer ports nuevos de juegos en vez de dejarte jugar los juegos antiguos. Porque si haces un port nuevo para la Play 5 de un juego, pues ya le metes logros. Porque si lo estás porteando el juego y no lo estás emulando, pues métele logros. Entonces es un poco extraño. No sé, no acabo de comprenderlo. Me gusta el hecho de que exista, porque oye, al final que un juego tenga logros, pues oye, eso que te llevas, que siempre los puedes quitar. Si no te gustan, puedes quitarlos y nunca los ves. Pero es un poco extraño que a la vez quieran meter logros en juegos antiguos de forma retroactiva y simultáneamente quieran hacer ports HD y cosas para vendértelos de nuevo, y ahí ya sí que puedes tener logros como tal. Eso es un poco raro, no lo acabo de comprender, pero bueno. No lo sé. Igual es para vendernos juegos clásicos, más clásicos todavía, rollo... Yo no pido tanto, te lo juro. ¿Puedo encender la puta Play 5? Sony, te estoy hablando a ti. José Antonio Sony, que es el dueño de Sony, ¿vale? Por algún motivo el tío se fue a Osaka y yo qué sé. ¿Puedo, por favor, encender la Play 5, irme a la Store y comprarme el Legend of the Dragon y el Suikoden 2? ¿Puedo hacerlo? ¿Te puedo dar dinero, José Antonio Sony? ¿Me dejas? Porque, macho, por favor, ¿vale? ¿Cómo me cabrea? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo, por favor? No pido tanto, ¿eh? Estoy hasta las narices. Porque si te vas a la Store de la Play 3, que ahora la van a cerrar, por lo que hemos visto en algún momento cercano... En la Store de la Play 3 te podías comprar el Legend of the Dragon, pero no creo que el Suikoden no. El Suikoden solo estaba en Japón y en Estados Unidos, creo. Pero luego, como te lo has comprado en la Play 3, en la Play 4 no podías jugarlo. Y en la Play 5 tampoco. Y es como, a ver, por favor. ¿Puedo jugar a un juego? ¿Puedo? Por favor. O sea, por favor. ¿Puedo? No pido tanto. Entonces, eso es lo que a mí me cabrea un poco. El hecho de... Me gustaría que... Lo he dicho muchas veces. A mí me gustaría que... Es complicado, lo sé, pero ya me entendéis. Me gustaría poder jugar en la Play 5 a todas las Plays anteriores y en la Xbox a todas las Xbox anteriores y así, pues, nos evitamos... Pero claro... Si en la Switch Nintendo te dejara jugar al Mario, pues no te podría cobrar 60 pavos por 3 ROMs de mierda. Entonces, oye, está jodido, ¿vale? Y ya está, esta es la noticia, simplemente es eso, es un sistema para insertar logros en juegos que no tenían, punto y final, bueno, trofeos, que viene siendo lo mismo al final. Tenemos otro retraso, gente, como viene siendo habitual, y este me da mucha rabia porque tengo muchas ganas de jugarlo, el Back 4 Blood este que salió la demo hace poco, bueno, una demo, beta, siempre digo demos, pero bueno, que es el juego que es básicamente Left 4 Dead 3, ¿vale? Que lo hace Turtle Rock, que Turtle Rock me sorprende que sigan abiertos después de Evolve, pero bueno, ese es otro tema. Esto es Left 4 Dead 3, tiene muy buena pinta. Salió la beta, yo la pedí, pero no me la dieron, no sé por qué, pero bueno, me habría gustado probarlo, pero bueno, da igual. Tengo ganas de que salga y se retrasa, ¿vale? Lo de siempre, la típica frase de PR que os digo siempre, están esforzándose al máximo para hacer del juego el mejor juego que puede ser para cuando salga y el equipo necesita más tiempo para hacer eso, así que el juego saldrá al final el 12 de octubre de 2021, así que se retrasa hasta el 12 de octubre. Qué bueno. En fin, es lo que hay. Y comparten, eso sí, que va a haber una beta abierta este verano, eso me hace mucha ilusión, porque a esta beta abierta sí jugaré seguro. Por lo menos lo probaré un poquito porque tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. Porque Left 4 Dead 2 me gusta mucho y este juego es literalmente el Left 4 Dead 3. Pero ya está, o sea... Left 4 Dead 3, sin más. ¿Qué han hecho? Si es lo mismo, ¿no? No han puesto nada nuevo, ¿no? Es el mismo mensaje, o soy idiota. Ah, la descripción. Ah, vale. Es un texto, es una imagen de estas descriptiva para gente ciega. Vale. Que esto lo puedes subir de otra manera, es verdad. Y así la... Creo que si le das a una cosa te lo lee o lo que sea. Eso está de puta madre. Vale. Que no estaba entendiendo. Digo, igual es que se han equivocado y están cambiando algo. No lo entendía. Pero bueno, otro juego que se retrasa. Al menos aquí han dado fecha concreta, 12 de octubre. 12 de octubre, lo cual, mira, no se ha retrasado hasta 2022. Que bueno, demos gracias al señor. Pero se retrasa hasta octubre, que bueno. En fin, pero bueno, probaremos la beta abierta cuando salga en verano. Esta es la noticia, digamos, siguiente noticia, la noticia importante de esta semana, o la más importante por sus posibles implicaciones, y es la siguiente, que es... Como saltó el rumor hace unos cuantos días, Microsoft está interesada en comprar Discord por 10.000 millones. 10.000 millones, básicamente más de lo que le costó Bethesda entera. 10.000 millones. Obviamente... Cuando salió esta noticia barra rumor barra cosa, hubo mucho rollo en Twitter porque van a arruinarlo y tal. Si os acordáis, los que tenéis 870 años como yo, cuando Skype salió era como un lugar maravilloso y lo compró Microsoft y bueno, fue un desastre lo que hicieron con Skype, la verdad. No sé si no supieron adaptarse a los tiempos, no sé muy bien qué coño pasó con Skype, porque Skype era la hostia, pero... Skype era la hostia, pero no sé, hubo un momento como... Un momento extraño que dejó de ser... Es curioso lo de Microsoft, porque si os acordáis... Microsoft tuvo, ¿os acordáis del MSN? Los que tengáis 30 años o más como yo, ¿os acordáis del Messenger? Básicamente, que llegabas a casa y te conectabas al Messenger para chatear, era la polla. Pues, de repente un día... De repente, de un mes a otro, el Messenger empezó a ser una puta mierda. Porque en su momento, más antes todavía, la gente usaba el IRC. ¿Os acordáis del IRC? La gente usaba el IRC, pero luego salió el Messenger y la gente, wow, y te ibas al Messenger y era la polla, el puto Messenger y tal, con los zumbidos de mierda. ¿Cómo la gente me enviaba zumbidos y los bloqueaba por hijos de puta? Pero bueno, era la hostia el Messenger, era súper guay, era la polla, iba muy bien. Era la hostia, pero de repente le pasó lo mismo que a Skype. De repente, de un mes al siguiente, el Messenger, una puta mierda. Y la gente empezó a usar, pues aquí, cuando ocurrió la debacle, digamos, del Messenger, pues cosas como Facebook, Twenty en España, todas estas redes sociales empezaron a surgir de las cenizas del Messenger. Empezaron a surgir, pues todas estas redes sociales, ¿vale? De la misma manera, Skype surgió y era la polla. Antes de Skype, obviamente, había muchos otros sistemas de comunicación por voz. TeamSpeak, por ejemplo, es uno que le gustaba mucho a la gente, el 2 y el 3 y todo el rollo. A mí TeamSpeak siempre me ha parecido bien, pero es más feo que un puto pie, ¿vale? Entonces, entre Skype, que Skype realmente lo que era un Messenger con voz, porque literalmente era el Messenger, visualmente y todo, y Ventrilo también, y RightCal, es que hay un montón... el Skype cuando apareció realmente y lo vendían en aquel entonces, lo publicitaban como literalmente es el Messenger pero con voz, y la gente pues se volvió loca y era la hostia. Además, todo esto llegó en la época en la que empezaban a mejorarse las conexiones, la gente estaba pasando de redes de 56K a los ADSLs primigenios de 256 y ese tipo de cosas. Entonces se juntó un poco como el hambre con la gana de comer y pasamos de comunicación simplemente por texto a que apareciera Skype, tenemos mejor infraestructura y mejor conexión, y llegaron los sistemas para comunicarnos por voz y vía webcam y todo el rollo, y Skype pegó un bombazo que flipas. Esto pegó el bombazo de Skype con el empezar un poco de la debacle de Messenger, y Microsoft dijo ¿cómo? Y vino Microsoft y compró Skype. Y una vez más, Skype fue muy bien, muy bien, muy bien, hasta que, de un día para otro, Skype empezó a ser una puta mierda. y empezó a ser una puta mierda y consumía un cristo de recursos. Y Skype tiene una cosa maravillosa que no sé cómo lo hace Microsoft, que es la siguiente. Te puedes ir a audio de Windows y decirle, hay una opción que la desmarcas, que básicamente es, por favor, no quiero que ningún programa tenga acceso a modificar los volúmenes de mi PC, ¿vale? Ningún programa. Bueno, viene Skype y dice, sale la polla, sale de los cojones. Skype coge eso y aunque le digas que ningún programa tenga acceso a cambiarte los niveles de audio, viene Skype y te cambia el micro, te baja el audio de los cascos, te sube los altavoces, yo qué sé, te mete en un LOL por algún motivo. Pero que esto me ha pasado a mí hasta hace poco, porque la partida de rol que hacíamos por algún motivo durante el año pasado o el anterior la hicimos por Skype y era, solo tenía Skype instalado para eso. Y tenía puesto que, por Dios, no me cambiara el sonido porque yo lo usaba para hacer streaming y tengo los niveles ya preestablecidos. Y es el único puto programa, el único programa que es capaz de coger mis inputs, de decir, por favor, que ningún programa, y decir, no, 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 no. Y me modificaba todos los niveles de audio. No lo soporto, lo odio con fuerza. La cosa es que Discord apareció de la nada, porque Discord creo que salió en 2015 o algo así. O sea, Discord es súper joven, es un programa... pero que acaba de salir, básicamente, ¿eh? Discord. A mí al principio Discord no me gustaba y personalmente sigue sin matarme. Es muy cómodo y es muy bonito, sinceramente, eso sí. Es muy cómodo, pero mientras Discord empezaba a despegar, yo seguía usando TeamSpeak. Pero bueno, Discord lo bueno que tiene... Discord lo bueno que tiene es que junta un poco... bueno, un poco no. Junta... los servidores de TeamSpeak, en el sentido de tener un servidor establecido con carpetas y subcarpetas, digamos, con canales y subcanales para hacer canales de texto y canales de audio y poder dar permisos de aquí caben 5, aquí caben 10 y tú tienes estos permisos y tú los otros. Entonces, Discord te permite de manera realmente fácil y bastante visual y bonito hacer un sistema que no está mal, la verdad. Entonces... hace un poco el juntar el TeamSpeak en ese sentido, te da todo ese poder, digamos, para hacer un servidor a tu gusto y a la vez pues te da también un montón más de herramientas, es más visual y todo el rollo. Y la verdad es que Discord ha aparecido y todo Dios lo usa ahora. Y yo me alegro porque también va muy bien para hacer... bueno, las veces que ha venido alguien al podcast lo hemos hecho por Discord. Entonces es bastante cómodo, sinceramente. Discord tiene el modelo gratuito y luego creo que de ahí sacan la pasta, entiendo. Tiene como un modelo Nitro, creo que se llama, o algo así, que puedes pagar para mejorar los servidores. Porque tú puedes hacer un server, pero si quieres que el server vaya mejor y tenga prioridad para temas de conexión y calidad de audio y tal, puedes pagar. Entonces, yo creo que tengo Nitro, porque creo que yo soy partner de Discord. No sé por qué, pero creo que por algo de Twitch me dieron partner de Discord, pero no lo uso para nada. Yo creo que soy partner de Discord. Creo que me enviaron emails y todo, oh, como eres partner, te vamos a enviar merchan o no sé qué. Y digo, borrar mensaje, déjame tranquilo, que, por favor. Por favor, no me... basta. Entonces, creo que soy partner, pero no me da igual, ¿vale? La cosa es que va bastante bien Discord, sinceramente. Y también está en móvil, va muy bien. La cosa es que, ¿por qué cojones quiere Microsoft esto? Bueno, pues lo quiere primero porque Discord es un programa, primero, basado en comunicación... y totalmente montado alrededor de comunidades, que se nota mucho. Hay un montón de... joder, hoy en día cualquier juego y tal tiene un montón de... o sea, cada juego y cada proyecto y tal tiene su Discord. Porque, de nuevo, como es muy fácil montar todo este sistema y organizarlo bien, es muy fácil que ahí pues entre la gente y se comunique y... no sé, la verdad es que es muy cómodo en ese sentido. Entonces, está basado alrededor de comunidades y de gaming un montón. En cambio, Skype... tú hoy en día oyes Skype y ¿qué piensas? Yo pienso en comunicación en el trabajo, por ejemplo, rollo empresas, gente mayor, ya que lo digo yo que tengo ya 30 y pico, pero pienso oficina, pienso en mi abuela prácticamente, pienso en todo eso. En cambio, Discord tiene una imagen muy joven, gaming, ¿sabes? Tiene ese rollo y eso vale mucho. Solo eso, ese momento, eso, el... conseguir que lo primero que pienses cuando escuchas algo sea una cosa concreta, eso vale un montón. Porque yo escucho Skype, a mí alguien me dice, instálate Skype, y le digo, mira, como te encuentre por la calle te reviento la cabeza a patadas. Como me vuelvas a decir que me baje el Skype, te parto la cabeza por la mitad. ¿Vale? Entonces, ¿vale eso 10.000 millones? Posiblemente. Teniendo en cuenta que Discord hoy en día es el por defecto para comunicación entre... gamer boys, para comunicación entre videojugadores, es como el por defecto. Permite todo el tema de comunidades y tal de una forma cómoda, va bien. Tienes las aplicaciones para los móviles y tal, que también van sorprendentemente bien. Y tiene una comunidad enorme, o sea, hay un montonazo de usuarios. Cuidado, ¿eh? Es que además, si miramos esto... Por cierto, hay un lugar en el putísimo infierno, y te estoy mirando a ti, seas quien seas. Tú, el que usas Discord en modo claro, te mereces morir, ¿vale? Hay gente que va a Discord a las opciones y lo pone en modo blanco. Hay que ser hijo de puta. Hay que ser un hijo de la grandísima puta. Hay gente que se baja a Discord, lo abre, se va a las opciones y pone el modo claro. Y esos hijos de puta se van a la cama y duermen como putos bebés. Duermen como putos bebés. Dormirán en la cama y dirán, joder, cómo me lo he currado hoy. Vaya putos terroristas. La madre que los parió. He visto un par, ¿eh? He visto un par. He visto un par y los quiero matar, ¿eh? En serio. Los quiero matar, ¿eh? Bueno. La madre que los parió. Bueno. Ya todos sabéis cómo es Discord. No os estoy descubriendo aquí nada. Pero la verdad es que a mí me parece un poco confuso. Debo ser ya que me estoy haciendo mayor. Soy como mi abuela cuando le digo, abuela. Le enseño el mando de la tele y le digo, abuela. Le enseño el mando. Es que no tengo nada, tío. Bueno, esto es un mando, ¿vale? Le digo, abuela. Este botón. Para encender la tele. Y con este botón cambia de canal. Bueno. Llego 3 días más tarde y me ha descodificado los canales de la televisión. De repente, y ha sincronizado, pues, la televisión de Yugoslavia de los años 90, por algún motivo, ¿no? Rollo, no he tocado nada, yo que sí, abuela. Entonces, debo ser yo con Discord, porque te juro que me cuesta un montón entender cómo funciona Discord. Y mira que es fácil, pero te lo juro que yo entro en un servidor y no sé qué tengo que hacer. Me lío un montón, rollo, no me oriento mucho, la verdad. También es verdad que no lo uso casi nada, es decir, lo uso cuando tengo que usarlo, yo que sé, si voy a jugar al LOL, pues entro a Discord y tal, pero... Lo tengo cerrado siempre. Que sé que hay gente que siempre está en Discord. Lo tiene abierto por defecto y siempre está ahí y tal, pero yo no. Pero bueno, la cosa es que funciona muy bien. Y también, como sabemos, Microsoft, por ejemplo, la mayor parte de la pasta que gana Microsoft... Porque es curioso, si yo digo Microsoft, probablemente la mayoría penséis Xbox y Windows, ¿no? Yo, por lo menos, es lo primero que pienso. Pienso en Xbox y en Windows, la verdad. Pero de donde ganan pasta como putísimos cerdos es Azure, ¿sabes? Que son todo el tema de sus servidores, ¿vale? Porque hay como 3 o 4 empresas en el mundo que son las grandes empresas de servers, que son las que dan servicio al resto de servicios, básicamente. Son las que dan infraestructura a páginas web gigantescas y a juegos, y a Amazon es otra, por ejemplo, ¿vale? Pero tela, ¿eh? O sea, es una cosa monstruosa. Sí, es todo el tema de la nube, todo ese sistema de temas de la nube y todo el rollo, ¿vale? Entonces, ahí es donde ganan pasta de una manera loca. Y luego también en empresas, ¿vale? Porque el Office, todo el Microsoft Teams este, que ahora también se ha puesto todo el rollo para organizar. Pero es curioso porque Microsoft, por mucho que lo intenta, para mí, ¿eh? Hablo de mí, ¿eh? Microsoft siempre me parece que... Como que tiene la imagen... Me imagino a Bill Gates, tío, no sé, ya sé que no está ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando pienso en Microsoft, me cuesta no imaginarme a un señor de 50 años con un suéter, y quizá uno aquí también, como si fuera el... como un señor de 45 o 50 años con un suéter, como con unos pantalones y unos zapatos. Si tuviera que hacer una persona de la empresa, me imagino a ese, y además, a lo mejor se pone una gorra al revés, ¿sabes? Rollo, gente, que hemos comprado Discord... O que queremos comprar Discord, o que tenemos la Xbox, gente. Entonces me cuesta mucho, como que veo que están luchando muy fuerte por intentar quitarse esa imagen de adulto, como, no sé, me da la sensación, como que luchan constantemente. Entonces, no sé. Ojo, que luego, ya digo, hay muchas cosas de Microsoft que funcionan muy bien, obviamente, ¿no? Pero luego está Google, que es... Google es un drogadicto en una cuneta, ¿vale? Porque todo lo que hacen lo hacen a medias y mal, es increíble. Todo lo que hacen lo hacen a medias y mal. Y les sale por algún motivo, les toca la lotería y acaban en un descampado muriéndose. Porque tienen suerte y hacen cosas bien y luego les va también que dicen, abandonemos este proyecto, ¿vale? Entonces hacen cosas a medias, mal, las dejan... En fin, ¿vale? Y ahí está Android como prueba fehaciente del buen hacer de Google. Porque tela marinera, ¿eh? Las cosas que hacen, pero bueno. En fin, básicamente eso. Yo creo que lo van a comprar, la verdad. Y si alguien puede comprarlo es Microsoft, porque tiene una pasta muy cerda. A Apple no le interesa lo más mínimo. Google. Me extraña, fíjate lo que te digo, me extraña que no lo haya comprado Google por un motivo. Porque Google está en una misión de crear sistemas de comunicación y destruirlos, ¿vale? Los crea y cuando la gente los empieza a usar, los destruyen y cambian de nombre. Y que si Google, el Google Talk, ¿a qué os acordáis? Luego Google Hangouts, pero luego Hangouts ahora se va a quitar y Hangouts va a ser solo para temas de empresas. Y luego hacemos el dúo, el programa es el dúo, y luego hacemos el otro, pero uno de los dos lo quitamos del mercado y mantenemos otro, y luego hacemos el G-Talk, y luego el Google... Es, no sé, me extraña mucho que Google no compre Discord, le llame Google Gaming y lo borre dos días más tarde, sinceramente. O sea, no sé qué cojones les pasa en Google, pero es increíble. Así que teniendo en cuenta quién está en juego, tiene mucho sentido que lo compre Microsoft, la verdad. Por lo que os digo, comunidades, audiencia, imagen de marca, va muy bien, está en todas las plataformas, algo que le interesa a Microsoft claramente. Así que básicamente eso. No creo que si lo compran vaya a ir a mal, sinceramente, porque eso pasaba mucho más antiguamente. Pasaba mucho más hace pues, 10, 15, 20 años, todo eso, porque cuando alguna empresa compraba a otra, como que sí que les obligaban mucho más a integrarse y a cambiar cosas y tal, pero hoy en día muchas empresas compran otras y les dicen que sigan haciendo sus cosas, básicamente. Hoy en día pasa mucho más eso, el comprar y dejar que se automanejen, y luego ya quedamos una vez cada año para hablar de beneficios y darnos la pasta, ¿vale? Entonces probablemente lo integren a Windows, eso estaría bien, que lo dejaran ya integrado. Cosas de ese estilo. O que lo integren a Xbox directamente o algo así, no lo sé. Quizá te dan Nitro, ¿sabes? Todo el tema de Nitro lo meten en el Game Pass también, y ahora que se llame Game Pass Ultimate Nitro. Y luego yo qué sé. Pero vamos, todo eso. Sí, voy a beber agua porque me estoy muriendo, ¿vale? Ya vamos a acabar, ¿eh? O sea, hoy os he dicho que va a ser cortito. Agüita, agüita. Me estoy meando, voy a ir a mear, ¿eh? Voy a mear. Perdón, pero me estaba meando muy fuerte. Ahora sí voy a proceder a beber. Y ya está. Ay. Pues venga, quedan dos noticias cortitas y terminamos por hoy. Y mañana ya hablamos de todo el tema de la traducción de videojuegos, que va a ser bastante interesante. Dos noticias cortas. La primera es Bloodborne moviéndose a 60 FPS en Play 5 con el upscaling en 4K. Ojo, cuidado. Pero está hecho por inteligencia artificial, ¿vale? O sea, escoger la resolución original y subir de resolución mediante inteligencia artificial, lo cual no es ni de cerca perfecto, ¿vale? Ni de cerca. Y de hecho se ven comparativas, ¿lo veis? 1080... ¿Lo veis? Entonces se ve raro a ratos, está como muy... Es que además no se ve del todo bien aquí. Espérate. ¿Puedo hacer esto? Es que no se ve bien ahí. A ver, obviamente no tienen acceso a las mismas cosas porque esto al final está hecho como está hecho. Entonces podéis ver comparativas y cosas así. Esto no es oficial, por supuesto. Pero, por ejemplo, el pelo está muy bien hecho. ¿Veis aquí el pelo de...? Esta es la... ¿Cómo se llamaba? Victoria... Este es el boss de la iglesia. Esto es el boss de la iglesia. ¿Vicaria? Vicaria era. Vicaria, joder. Por ejemplo, aquí en el pelo está muy bien hecho. El tema del autoescalado este, hecho por inteligencia artificial, va muy bien para líneas rectas. Cuando son líneas rectas y claras, el pelo, por ejemplo, lo hace muy bien. Pero cuando son texturas, por ejemplo, como hemos visto aquí arriba, mojadas y cosas así, es mucho peor. Porque eso ya cuando lo escalas, no puedes escalarlo tan fácil y se ve un poco extraño, la verdad. Se ve como muy suave, ¿veis? ¿Veis este suavizado por el suelo y aquí, por ejemplo? No acaba. No acaba de... ¿Sabes? Se ve un poco... Pero bueno, obviamente es... Ya es hacer absoluta magia, teniendo en cuenta que no tienen... Si quiere cargar. Que no tienen acceso a... Pues... Coño. Al código como tal. Y que, en fin, que esto está hecho de la manera que está hecho. Es un poco un parche, pero coño. Aquí el suelo no se ve nada mal, por ejemplo. Pero también se pierde un poco, ¿verdad? Un poco del rollo de... No sé. Se pierde, la verdad. Por ejemplo, a mí aquí preferiría casi jugar aquí. Preferiría jugar así, pero a 60 FPS. Tampoco pido más, ¿eh? No necesito que el juego vaya a 4K ni hostias. Me lo puedes dar a 1080, pero 60 FPS. Déjate de tonterías, ¿sabes? Yo creo que Sony lo va a hacer. Yo te lo juro, yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a sacar, lo van a acabar sacando a Play 5 y 4K y 60 FPS. Y ojalá en PC, por supuesto. Estos son parches. Ya hubo gente que... Ya se hizo en su momento el... Un chico consiguió acceso, creo que mediante Dark Souls 3, creo que fue, mediante algo del código de Dark Souls 3, consiguió hacer como algo de ingeniería inversa, no sé qué mierdas, y consiguió acceso como al, no sé de qué manera, al código de Bloodborne en Play 4, y consiguió hacer que el juego se moviera a 60 FPS en Play 4, bajando cosas del juego aparte. O sea, una cosa increíble, la verdad. Y podías mirar vídeos de aquel entonces y no iba nada, nada mal. Y creo que aquí... Bueno, Digital Foundry, como sabéis, que siempre os he hablado de ellos, que son la hostia, hacen análisis que flipas en temas de rendimiento y te explican un montón de cosas y tal. O sea, os recomiendo ver este vídeo porque es la hostia, la verdad. O sea, todo lo que sea... Esta gente te comentan un montón de cosas y hacen test de frame rate y todo el rollo. Y bueno, aquí estáis viendo que va a 60 FPS como... Vamos, clavado. Entonces, muy interesante. Obviamente, espero que... Joder, tío, no sé. Yo entiendo que lo van a anunciar Sony. Yo creo que lo van a anunciar, pero están esperando un momento específico o algo así. Quizá no quieren hacerlo ahora. Quizá no quieren hacerlo ahora porque no hay consolas. O quieren esperar a tener un buen... ¿Sabes? O sea, un montón de consolas ya en casa de la gente para entonces hacerlo. No sé. Pero recomiendo ver este vídeo porque mola un montón. Y te explican un poco todo el rollo que pasó en su momento. Mira. Sí, algo así, ¿no? Del código de Dark Souls 3. De un parche que permitía el frame rate desbloqueado. Porque como hicieron el parche para PlayStation 4 Pro, que te podías elegir, ¿no? Entre frame rate desbloqueado o bloqueado a 30. Pues usando eso consiguió acceder. En fin, una locura. La verdad es que hay gente por ahí que es increíble. Que son unos malditos genios, la verdad. Aquí no se nota tanto, por ejemplo, sí, se ve menos borroso, más detallado. Pero lo que os digo, cuando son líneas rectas y cosas más simples, autoescalar, sobre todo con IA, es mucho más sencillo porque no hay casi que hacer nada. Pasa también con fotos, ¿no? Hay páginas que puedes subir una foto y te la escalan y tal, o sea, te la suben de resolución y cosas así. Y cuando son cosas más simples y tal, es mucho más sencillo. Pero bueno, seguimos sin información oficial del Ring, que esto no lo han anunciado, pero yo creo que si acaba saliendo esto lo hará... Igual lo hace Bluepoint. No sé, si yo fuera Sony, después de lo que han hecho con Demon's Souls, les daba a Bloodborne, les decía, por el amor de Dios, haced algo de puta madre para Play 5, tío. Haced algo guapo, guapo, pero bueno. No sé, sin más, si esta noticia la he puesto como última, porque la he visto justo antes de empezar el directo, y es que ya básicamente la noticia de que el COD de este año vuelve a la Segunda Guerra Mundial... Quizás soy yo, pero estoy bastante cansado de los COD, la verdad. Sé que venden muy bien y lo que tú quieras. Sé que venden increíble y no sé, pero... Teniendo en cuenta que lo que la gente... Me da la sensación, cuidado. Que la gente ahora juega mucho menos al online del COD y juegan al Battle Royale. ¿no? Me da la sensación, ¿no? Que también pasó con el último COD, ya que ya pasó eso, ¿no? Que la gente no juega al online y juega mucho más al Battle Royale. Yo personalmente ya estoy un poco cansadete de los CODs. Obviamente van a seguir haciendo una milqueada legendaria de esta saga anualmente hasta que deje de dar los beneficios que quieran y entonces la meterán en el congelador un tiempo para volver a sacarla. Como ha pasado, por ejemplo, con Battlefield, obviamente, que va a estar un tiempo ahí esperando y para resurgir de sus cenizas, que ya hay rumores, ¿no? Sobre un posible retorno de Battlefield más parecido al 3 y todo eso, ya veremos. Pero bueno, básicamente eso. De momento se va a llamar Vanguard, o sea, COD Vanguard. Me da bastante igual, la verdad, pero bueno. Justo lo he visto antes de empezar el directo de hoy, he visto que ya estaba por ahí. Empiezan los rumores, como cada año. Me empiezan un poco pronto, la verdad, porque esto normalmente... Bueno, no. No, porque el juego debería salir en noviembre, ¿no? Cada año suelen salir en noviembre estos juegos. Así que... Sí, es que estamos acabando marzo, ¿eh? Es que estamos acabando marzo, o sea, ya estamos ahí, como para empezar con todo el tema. Durante verano empezaremos a ver cosas, lo típico. Y sí, a este ritmo, el próximo COD, este COD, el Vanguard, va a pesar 1 TB. Porque, joder, es increíble, eso sí que es una vergüenza, pero bueno. Y ya está, este es el minicast de esta semana. 4 o 5 noticias, que al final ha sido un par más, pero bueno, ya me entendéis, un par importantes y el resto un poco haciendo hueco. Para que tampoco quede a esto de media horita, ¿no? Un poquito más. Pero una vez más, mañana a las 8 va a ser el podcast interesante, ¿vale? Vamos a hablar en detalle y en profundidad sobre la traducción de videojuegos, que yo creo que va a ser interesante. Tengo muchas ganas, tengo cosas que preguntar. Y ya está. Eso es todo. Como siempre, pues ahora me pondré a sacar el audio y resubirlo a todas las plataformas, bla, 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 como viene siendo habitual. Y nada más. Nada más, nada más. Eso es todo por hoy. Pero bueno, es que si hubiera hecho esto mañana, es que llevo 1 hora y cuarto. Si hubiera esto hecho mañana con un invitado, es un poco, ¿sabes? A no ser que sea un invitado que habla de noticias como Pazos, pero en este caso, como es un traductor de videojuegos, pues tampoco quiero estar con él 1 hora hablando de todo esto porque igual no le interesa, ¿sabes? Creo que es mejor así. En este caso concreto, ¿vale? Con otros igual lo haremos diferente, ya veremos, ¿vale? Entonces, nada más, nos vemos mañana a las 8, yo me voy a ir y luego ya veremos, no sé, igual pongo esto a subir y luego a lo mejor hago algo, no lo sé, no prometo nada, ¿vale? Besis de Fresi, adiós.